Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales de Superacción. Un tifón en Filipinas arrasa con todo, así como la reforma energética con el Pacto por México. Y aunque parezca más bonito que la casa de la maestra de San Diego, tiene más desencuentros que el gabinete de Ollanta Humala. Cuando las FARC y el gobierno de Santos parecían estancarse, había que sacar un acuerdo, algo más, un 2-6 que calme a la oposición, y así fue. La oposición siria más dividida que nunca logra medianamente acordar para debatir una salida a la crisis, donde se debaten las salidas de la crisis, en Suiza y bebiendo Manhattan. Hablando de Manhattan, el nuevo alcalde de Nueva York lo tiene todo: ecologista, casado con una afroamericana feminista y ex lesbiana, padre de un hijo con una melena afro que causa sensación, y una jovencita universitaria llena de piercings y coronitas de flores.
O sea, más cool que eso, nada.
Solo le faltaba decir que de joven había probado la marihuana, apoyado la causa sandinista y tener un apellido medio italiano. Momento, también tiene eso. Si los de Blasio fueran un invento de marketing, sería realmente poco creíble. Y uno diría, no inventen, esto es demasiado exagerado. En la Argentina, de la alta médica a la presidenta y de la ampliación de presupuesto, porque no hay inflación, pero la plata no alcanza, la iglesia alertó del crecimiento del narcotráfico y pidió al gobierno que tome medidas. Ok, las medidas serán en toneladas, y si son montos pequeños aplicaremos kilos o gramos. Una vez tomadas las medidas, ya vemos que el crecimiento del narcotráfico en cualquier país del mundo es directamente proporcional a las ganas que tengan jueces, funcionarios y altos mandos policiales de permitir el crecimiento a través de la corrupción y la ambición inmoral. La antorcha olímpica viajaba al espacio, y atentado en Somalia y Grecia en huelga, y Miss Universo en Moscú, y asesinan al líder campesino en Guerrero, y balacera en Houston, y todo gira y gira en una acción continuada donde pasamos del amor al odio, del humor al horror, del espectáculo a estar expectantes del culo de algún famoso que, aunque no nos cambie la vida, nos ayuda al menos por 2 minutos a pensar en un culo ajeno. Venezuela derribó una avioneta privada que partió de México, y la noticia estuvo bien rara. Primero dijeron que habían identificado a sus ocupantes, pero en realidad de nada servía porque habían dado nombres falsos. Luego anunciaron que todos los ocupantes lograron escapar y no se sabe nada de ellos, lo cual es realmente sorprendente, hasta que nos enteramos que en realidad no fue derribada, sino quemada en la pista clandestina. Y luego nos quedamos aún más perplejos cuando nos dicen que van más de 40 en poco tiempo y que no se sabe por qué esto generó tanto escándalo.
No, es que 40, y estos son solo las que sí atraparon. Aún no entiendo cómo no andan chocando en el aire unas 10 por día.
A todo esto, en México anunció con gran pompa que el ejército recuperó el puerto de Lázaro Cárdenas, que hasta hace poco dominaba la policía coluida antes por la familia michoacana y ahorita en tiempos de los templarios. Digo, ¿cuánto pasará y a manos de quién en poco tiempo? O sea, nos están diciendo que uno de los puertos más importantes del país no estaba bajo control del gobierno, o nos están diciendo que estaba bajo control, pero que como cambió el gobierno, pasó a control de, bueno, no sé. Todo es mucho más grave de lo que parece presentarse como una noticia más. Esta fue la semana de Revisemos las Muertes para saber de qué se trató. Al final, Arafat parece que sí fue envenenado, pero que puede no haber muerto por esa causa. A JFK le aparecieron nuevas teorías, al igual que a Tutankamón, de quienes estaban interesados en su muerte. Y a Neruda, al final, parece que no lo envenenaron como se sospechaba. En Honduras, parece que las esposa de Mel Zelaya va bien encaminada a las elecciones y ahora es apoyada por la Unión de Industriales y Adolfo Facusé, máximo terrateniente y empresario del país, cuya 2/3 es más que pobre. Ajá, sí, Facusé fue casi el artífice del golpe de estado que sacó a Zelaya en pijama del poder, pero ahora parece que cambió de parecer y el candidato oficialista no le gusta ni un poco. De hecho, dijo que Hernández era un pequeño dictador en ciernes. Evidentemente no hay lugar para dos dictadores en un mismo país, y al preguntarle por el golpe a Zelaya, Facusé lo definió así: si vas manejando y se te cruza un perro y una señora, ¿qué haces? Matas al perro por no matar a la señora.
Lo que sí les pido por favor es que me eximan de explicar la metáfora porque no la entiendo.
La señora es la esposa de Zelaya, el perro era Zelaya, el que manejaba era él, la señora era el pueblo y el perro era el señor disfrazado de perro que en realidad, bueno, no sé. Lo que sí está notable es que a los grandes terratenientes centroamericanos hijos de la Fruit Company, se les cruzan muchas cosas cuando manejan, y menos frenar, son capaces de cualquier cosa. Y entre las negociaciones del plan nuclear iraní, las negociaciones por Siria, las negociaciones por la paz en Colombia, las negociaciones entre Israel y Palestina, las negociaciones entre el PRI y el PAN, las negociaciones entre republicanos y demócratas, y las negociaciones entre los que es negocio para unos pocos y mala vida para millones, les damos la bienvenida al
Caos Total.
Cumplimos en informar que, al igual que usted, leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, cuadricentésima, sexta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. En el nombre de María Tijuana, comunicos a la gran red de redes hispanos, perdón, el saludo de piratismo y el señor Lagarte.
Hola, amigos de la Plaza Roja.
Amigos de la Plaza Roja, estamos medio pedos. Venimos de una fiesta fuera de los límites. Todo es una alegría, una diversión. Las noticias sin guión, ni me acuerdo dónde estuvimos, pero le paso.
No, puede que hayamos ido a la entrega de los premios MTV.
Sí, no venimos de la premia por todas partes. No sabemos quién ganó,
no tenemos demasiado trascendente.
Estaba todo así. Pero,
¿qué pasó en la plaza?
Hay una noticia que a mí me llamó la atención entre todas las noticias que hemos tratado de desenmarañar. El ruso Piotr Pavlensky fue hospitalizado después de clavar sus testículos con un martillo a los adoquines de la Plaza Roja de Moscú. En protesta contra el Kremlin, que el polémico artista denominó la obra esta. Voy, me clavo los huevos en la Plaza Roja. Sí. Le voy a poner un título, porque si no, no es artístico, ¿entiendes? Si no es un güey que se clava los huevos en la Plaza Roja. Fijación la denominó.
Fijación.
Perfectamente. Sí, se ve que no tuvo en cuenta algunas cosas, tuvo que ser hospitalizado. Ay. Y dice la noticia, esto coincidió con la celebración en Rusia del Día de la Policía.
Ajá.
No entiendo qué tiene que ver.
Pero
coincidió con el Día del Padre
para
en
rellenar
Vietnam.
La nota, ¿no?
Claro, había que decir. Puede ser porque la policía reprimió las últimas marchas, la marcha de opositores, la marcha contra esto. No sé, pero coincidió todo. Perfectamente. Bueno, deseamos una pronta recuperación a Piotr Pavlensky. Un artista con huevotes. Damas y caballeros, vamos a presentar a todo el María Tijuana en su conjunto. Vamos a porque no tenemos compras para conmigo. Es el capitán Royal Vinilo.
¡Sáquense, capitán! Está saliendo al aire esto.
Se actualiza permanentemente. Sí, inclusive, aunque nos avergoncemos de que salga al aire, esperemos que salga.
Sí,
se actualizan permanentemente la noticia sobre la avioneta derribada por la Fuerza Aérea Venezolana.
La
avioneta mexicana.
¿Cuál es la última noticia que tenemos?
Revela la Dirección General de Aeronáutica Civil el itinerario de la aeronave con matrícula mexicana tras salir de Querétaro hacia las Antillas Holandesas, lo cual, permítame decirle, ya es muy sospechoso. Antillas Holandesas, no me joda. ¿A dónde van los señores Antillas Holandesas? Sí. Bueno, quedan detenidos aquí mismo. Y se presentó un nuevo plan de vuelo hacia Honduras luego, lo cual es meramente también sospechoso. Y iban tres en la aeronave, no sé cómo se dijo. Claro, ¿cómo van a encontrar a alguien?
Esto
es el show de los mopeds a pedal. Damas y caballeros, presentamos a los productores 3 de este programa radio y es La Muda.
Mamacita.
En Río de Janeiro, modelos protestan desnudas contra el racismo en la moda. Reclaman que haya más modelos negras que participen en los desfiles.
Muy bien.
Parece que hay discriminación y todas las que desfilan son las
güeritas.
Igualmente, apoyamos plenamente. Estas son protestas y no mamadas. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Nico. Discúlpeme, Muda, pero no tenemos tiempo. Vio los lunes, es todo un chinga, toda una locura.
No grite, Nico,
astronómica.
No,
yo hasta me olvidé de comer. ¿Qué dijo el Mico? ¿Dijo algo importante? Porque es lunes. Es lunes y comenzamos así. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Sheffer diciendo chingada madre.
¿Cómo está, Sheffer?
Bueno, todo, es que todas las expectativas nuestras están puestas en la sub-17 del Tri. Es la verdad. Selección mexicana, es la verdad. Mayor, no nos da satisfacciones, permítame decir, por más que agote sus boletos frente a Nueva Zelanda. El fútbol, sí. Con Chivas fuera de la liguilla, con Puma fuera de la liguilla, realmente nada vale la pena. Entonces la sub-17 era lo que nosotros teníamos todas las esperanzas puestas y no hay que pierde contra Nigeria la final.
Así no se puede.
Dicho sea de paso, cada vez que se pierde una final con Nigeria sub-17, todo el mundo, sea quien pierda con quien pierda, lo único que se titula es esos negritos, me parece que tenía más de 17. Señoras y señores,
siempre,
sí, no importa, tiene más de 17, pero gana. Cuestión que, yo sé por qué perdió la sub-17, y ese motivo, no fue por el mal planteamiento de México, para nada, no fue porque 3-0, no fue porque el rival era más grande, más fuerte, más atlético y como 35 años cada niño, no fue porque les faltó empuje y determinación, no señores, todo es culpa de Sonda y ese nigeriano amigo y casi esposo de Verón Ángela, nos hizo brujería africana o algo, e hizo que México perdiera contra ellos. Estamos todos muy tristes.
Totalmente.
Bueno, otro motivo más para deportarlo. Saludos, nave, dice el Sheffer desde Guadalajara, Jalisco, México.
Basta de estupideces.
Necesito más loción.
Y quiero los medicamentos ahora.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
En una ciudad llamada Austin, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, se presenta el Super Saiyajin.
¿Cómo está Super Saiyajin?
Super Saiyajin grado, no sabemos qué grado, pero no importa,
un alto grado.
Super Saiyajin dice, no mames, una hora pensando en una buena historia para comentarles, ¿y saben qué?
¿Qué?
Nada, mente en blanco. Estamos para ayudarlos.
Qué vida de mierda.
No. Sí, realmente vamos a tratar de sacar esto adelante. A ver, aquí estoy como pendejo en el trabajo con el celular, escuchando el podcast y sentado en la computadora. Mis coworkers pasan y me saludan. Vacas. Viene de vaca. Walker, vacas trabajadoras. Trabaja entre vacas.
Pensé que era caminando.
Mis coworkers, vacas caminando, pasan de hecho pasan, y me saludan. Yo pensando, hijo de tu puta madre, no me llegues a distraer porque se me van las ideas. Y resulta que se me van igual. Sí, y vuelvo a pensar acerca de alguna buena pato aventura de mi vida, pero nada. Y a lo mejor usted no nunca tuvo una aventura.
Claro, quizás
una vida
eso,
muy
¿no?
metódica.
Sí. Háblenos de las vacas caminadoras.
Yo, por ejemplo, háblenos de las vacas caminadoras, háblenos de su trabajo, háblenos de sus ilusiones a futuro, háblenos de cómo has llegado tú a Austin, Texas, hablando también el castellano.
Póngale.
No sé por qué te imaginamos mexicano, puertorriqueño, a lo mejor de algún país tercermundista que ya no existe. Lo que sí puede ser que tengas hambre, güey. Estoy medio proyectando. Tengo un hambre que me carga la chingada, güey.
¿Qué pasa
con Palomita Forti que no llega con su columna de la cocinando con Palomita?
Yo me desespero.
No, pero a mí hablar a lo mejor de comida como me sacia un poco el apetito. Hablemos de chilaquiles, hablemos de enchiladas, hablemos de cosas así sabrosas, hablemos de algo que lleve queso, algún... Perfecto, bueno. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, Super Saiyajin.
Que nos vamos a cocinar.
Un abrazo, nos vamos a cocinar. Enseguida regresamos con mucho más Super Saiyajin Fase 2. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Gonzalex de La Paz, Bolivia.
¿Cómo están, Gonzalex?
Escuché un programa anterior de una desintegrada que siempre le pasan cosas en su cabello.
La que se
cortó el cabello, que dormida,
Por
lo que, bueno, me dijo que tenía un ojo que lloraba y un ojo que reía. No entiendo cómo un ojo puede reír y un ojo puede llorar. Sí, tranquilamente.
Sí.
O sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando corto cebolla.
Depende de qué lado esté la cebolla.
Claro, un ojo como que se le inflama y el otro...
Es muy
como...
importante de qué lado está la cebolla.
En el otro igual tengo una canica yo, así que supuestamente es una canica por si me levanto el parche para que la gente no... ¡Horror! ¡Castigo de Dios! Es extremadamente feo. Igual es un asco, pero bueno. Entonces os saludo a la espera de una explicación de esta chava que vendrá diciendo cómo es que tiene la mano máscara de la tragedia y la comedia en un mismo rostro.
O sea,
un beso para González de La Paz, Bolivia, hágase hombre, deme un beso y váyase. Hola, ¿cómo están? Soy Mega Opio de Acapulco, Guerrero, México.
¿Cómo está, Mega Opio?
Acapulco, reportándome nuevamente, les saludo. Ya tiene que no escribía y me paqué desde mayo más o menos. A ver, figuremos en muda. ¿Desde hace cuánto Mega Opio no se comunica con la nave, por favor? Queremos el registro. Mayo, mediados de mayo.
Perfecto.
De mayo que usted
estamos
no se comunica.
Totalmente sincronizados.
Nos viene adeudando mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre.
Y bueno, espero que se haya comunicado para algo importante.
No, realmente no. Pero bueno, pero sigo al corriente con los programas. Meses atrás no pude entrar a la universidad. Estaba cerrada. Sí, es porque decidí buscar trabajo. Dije, me perpetúo en el estudio. O tengo que salir a buscarme el pan. Y lo conseguí con un amigo de aquí de Acapulco. El trabajo era de instalación eléctrica en tiendas de la cadena comercial Walmart. Es decir, usted trabaja tercerizado, no trabaja para Walmart.
No.
Pero hicimos todo el tendido eléctrico y todo. Así que si se prende fuego, ya saben. Bueno, la chamba fue en Veracruz. Uy, no mames. En la otra costa. Muy cerca de Coatzacoalcos. Y fue una buena experiencia. Y estuvo chido porque conocí banda de otras partes, pero ya estoy de vuelta. Conocí banda de otra parte, como de Coatzacoalcos. No, Walmart. Pero bueno, ya estoy de vuelta en Acapulco haciendo unos business. Saludos en AVE y brinden por mí. Brindamos por el Mega Opio en Acapulco. Y al no sé si soy ateo desde Bogotá, capital de Colombia.
No sé si soy ateo.
Bien, yo no me creo eso de Tutankhamen.
No.
No me lo creo. Y tampoco deberían darle crédito a estos putos que no saben sino asegurar mamadas. El asegurador de mamada. Bueno, solo para que sepan, parces, le hago un pequeño punteo aquí.
No se lo cree.
Esta es la cuarta teoría de la muerte comprobada por científicos de Tutankamón.
La cuarta, güey.
La cuarta. Primero murió, se cayó a un lago pescando, luego lo cargó una enfermedad venérea, atragantado con un pollo, y ahora surge esta que lo atropelló un carro en la intersección de las calles de El Cairo. Bueno, la tumba del rey niño no era para él, era para su madrastra. Y fue adaptada. La rellenaron con algodón, le quedaba grande. Sí, en otro punto, su madrastra nunca fue sepultada, ni se sabe dónde terminó su vida. Es más, hay que ver si está muerta.
Porque quizás no está
posiblemente
muerta.
Totalmente, güey. Ande dando vueltas por ahí. Sí, y por último, su papá fue intencionalmente borrado de la historia por monoteísta y la ciudad que fundó fue destruida y olvidada completamente.
Así se hace.
¿Y ustedes quieren saber cómo se llama la ciudad esa?
Esto hay que borrar los zorros.
Me olvidé. Aparte, claro, fue borrado. Está olvidada y borrada totalmente. Y en esa época un monoteísta que adoraba nada más, al sol.
Muy mal visto. No cambiaron mucho las cosas, ¿no?
Mire, dicen, no sé si soy ateo. Si me preguntan a mí, cabrones, pa' mí que lo mató su más alto funcionario, Ochati, el faraón Ay II, el papá de su madrastra. Él se quedó con su trono y con su esposa de 16 años, mamita, merezco, pechitos turgentes, caderas bamboleantes, caminando al costado de la egipcian, espectacular.
No cabe ninguna duda.
Y aquí es donde lagarto, hago el paréntesis. Yo creo, dice él, no sé si soy ateo, que la política es hoy como lo fue ayer.
Ese güey se lo cargó.
No sé si soy ateo, se inclina por esa parte, ¿no? Una traición, una cosa shakespeariana realmente. Un abrazo grande para no sé si soy ateo de Bogotá, Colombia. Hola, ¿cómo están? Soy Naranja Mecánica desde el DF Mexicano.
¿Cómo están, Naranja Mecánica?
Nave, ¿cómo están? Les propongo una tregua. Estamos peleados, estamos muy enojados.
No sabía.
Estamos en batalla, estamos en guerra.
Totalmente fundidos, completamente.
Y si me lo permiten...
¿Y cómo es la tregua?
La tregua es que ustedes me permitan contarle un par de historias y ustedes se hagan los güeyes, que aquí no ha pasado nada.
Póngale.
Perfectamente, traía tres, pero la de la niña monstruo no le hace mucha gracia que hable de ella. Claro, ya está grande.
Y a usted
no tiene que intervenir.
Sus historias son sus historias.
La niña monstruo muere de ganas por comunicarse. Pero mamá llegó primero. Y entonces es como que mamá tiene acceso a mi Facebook.
Póngale.
Es como que mamá, yo tenía un par de medias y justo mamá me lavó las negras. Ahora, ¿qué me pongo?
Las blancas.
Bueno, perfecto. Hasta las martas tenemos límites. Ella le dolió mucho, la marteamos.
Cierto.
La marteamos, sí. Y bueno, pero estamos en tregua ahora, no la martearemos. A ver, hasta hasta las martas tenemos límites y el mío es darme cuenta de lo que significa una mirada. Así que en primer lugar no voy a hablar de la niña monstruo. En primer lugar les cuento que el gallito lo embistió una bicicleta anteayer, jueves. El gallito es su niño, su chamaco. Voy a hablar de él porque es más chico.
Póngale, claro.
Sí. Nos encontramos platicando unos amigos, mi media naranja y yo, mientras él jugaba en la banqueta, claro.
Y se olvidó. Yo
estaba hablando la pendejada y media, digo, y los refrescos que aumentaron.
Póngale.
La señora las tortillas, parece que es medio puta, y así, y el chamaco que se críe solo.
No,
bueno, cuestión que estaba por ahí entrando, saliendo de la casa, de repente sale corriendo justo en el momento, un chavo venía rápidamente bicicleta sobre la banqueta y ¡chipain!
Todo por partear, se da cuenta.
Yo estaba medio lejos y mi media naranja estaba de espaldas, como siempre.
Claro.
En la pendeja su media naranja. La verdad que esto...
No podemos contar con él.
Deja bastante que desear, sí. Así que porque, aunque corrimos, no pudimos evitar el encontronazo. Lo levantamos, lo revisamos y lo llevamos a las emergencias. Pero no tiene absolutamente nada. Raspones, claro, pero nada más. Al parecer, a sus 3 años, es tan cabeza dura como su madre. Los amigos ¿qué amigos? Los amigos querían irse sobre el chavo y golpearlo. La horda, no importaba quién era el culpable, si el chamaco estaba bien que estuviera solo por la calle o la chingada, y querían madreárselo. Pero nosotros estábamos más preocupados por ver si el niño estuviera bien y ni peleamos al chavo de la bicicleta. Estaba pálido y preguntaba, ¿están bien? ¿Están bien? ¿No le pasó nada al niño? Si andan en bici por la banqueta, por favor, más despacito, por lo menos. Claro.
Y no, a mí me gusta...
Yo soy
velozmente por
piloto oficial Red Bull. Ando con mi casquete,
póngale,
cámara, para subirla luego a los sitios más importantes de deportes de extremos. Vigilando que esta señora deja a los niños a la buena de Dios. Mire usted, Blue Star, de Naranja Mecánica, no deja de estar en falta. Usted pide tregua, pero no deja de estar en falta. Saludos a Naranja Blue Star, dice Naranja Mecánica del DF mexicano. Le mandamos un gran abrazo ahí a toda la familia. Llega Rigoberto Zavala García de Morelón, México.
¿Cómo está, Rigoberto?
Qué nombre imponente, carajo. Usted hágame preguntas, yo le digo Rigoberto Zavala García. ¿Quién lo mandó usted? Rigoberto Zavala García.
Ah, no, es otro pedo.
Es otro pedo. ¿De dónde viene? ¿De una reunión con Rigoberto Zavala García?
No, es una reunión importantísima.
Olvídese.
Sí.
¿Sabe con quién está noviando mi hija?
¿Con quién?
Con Rigoberto Zavala García.
Ah, va a estar perfecta para toda su vida. Trate de que se case.
Estuve buscando chamba y entré por suerte a esta empresa que preside el señor Rigoberto Zavala García.
Suena a que lo va a cagar, ¿eh? Sí.
Bueno, Rigoberto nos dice un saludo a todos los desintegrados de la ciudad de Morelón, Guanajuato, México, y se retira portando semejante nombre. Adiós, Rigoberto Zavala García.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde New York City llega Marco.
¿Cómo está, Marco?
Hasta la madre de pedo, hasta las chancas.
Bueno, como siempre.
Ese es Marco. Sí, yo calculo. Sí. Es mi única forma de expresar de por qué Marco se ha sentado frente a la computadora y ha escrito 753 páginas. Además de que es un rebelde, él sabe cómo se maneja más o menos las cosas y siempre quiere cruzar la raya y provocarnos de esta manera. Este mail es para probar que, aunque casi nunca escribo, les escucho religiosamente todos los días. Además, es en respuesta a los comentarios del desintegrado naranja Blue Star, que está en Canadá. Aunque no como reto, sino más bien para invitarlo a contactarnos para su próxima visita a Nueva York. Claro, naranja Blue Star estuvo en Nueva York y no
solo
contactó.
No.
Solo triste, nada contento, criticando el metro neoyorquino.
Póngale.
Criticando la Estatua de la Libertad, diciendo
como
que el
canadiense más.
Pero no mames.
Póngale, no más.
Lo primero que tiene que hacer es ir a pedir la llave de la ciudad.
Sé que sí.
A Marco Clau. Bueno, así que nada, y para enseñarle todo lo que la ciudad tiene para ofrecer, que no está a la vista de los turistas. Además, cuidado, vengo largo. Si Nueva York no es el ombligo del mundo, entonces definitivamente es todo sobre Nueva York. Yo estoy con una galera, un gastón y un frac.
Póngale.
Lejano estoy de ser el nene con frac. Y voy por las calles de New York mostrándole todo. Perfectamente. Además, New York, si no es el ombligo del mundo, entonces definitivamente es lo más parecido que conozco. Cuando pienso en las grandes capitales de la antigüedad y en cómo atraían gente, culturas y civilizaciones diversas, como la Roma imperial, Alejandría, Constantinopla, Venecia, la corte del Gran Khan, y invariablemente New York me viene a la mente. Nueva York es la ciudad más grande, la más rica y la más importante de los Estados Unidos de Norteamérica. Está compuesto de 5 condados o distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island y Bronx. Todos quienes jugamos al GTA sabemos eso, no venga con mamá. Bueno, Manhattan ocupa toda la isla de Manhattan, obviamente. Staten Island también está ubicada en la propia isla. Brooklyn y Queens están a la derecha, ustedes la ven ahí al este de Manhattan, separadas por el East River, y ocupan la parte más occidental de Long Island, la isla larga. Solo el Bronx está ubicado en la parte continental de los Estados Unidos, el norte de Manhattan. O sea, es una ciudad fundada sobre islas, créanme, con espacio muy limitado. Yo vivo en el Queens, que es el condado más grande de los 5 y el segundo más poblado. Si Queens fuera un condado independiente, sería el cuarto más poblado del país, Manhattan el primero. Y resulta que en el lugar con más diversidad étnica del mundo, sí, en él habita gente proveniente de más de 100 países diferentes y se hablan alrededor de 140 lenguas diferentes. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Chuflay de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chuflay?
Situación en la que habíamos dejado al Chuflay.
Ah, ¿dónde estaba?
La rata.
Ah, la rata.
La rata, la rata en dos patas,
sí.
Fumando su cigarro.
Lenta,
muy lenta.
Totalmente drogada.
Con una mirada como diciendo: a esta hora, el almacén es mi territorio, y por más que sea tu almacén y tú tengas caja de aquí, me vales gorro. Entonces estaba el Chuflay con el Johnny. Le querían dar piso a la rata.
Póngale.
Y entonces, bueno, Johnny se pondría al lado del pasillo y yo del otro lado.
Para atajarla.
Claro, por si fallaba el golpe, y trataba de escapar. Yo le dije: Johnny, tú párate allí y yo me pondré de este lado. No, pero esto puede fallar. Ya, entre apurado y nervioso, entro a la casa a buscar la escoba. En eso aparece una tercera protagonista de esta historia y quizás la protagonista absoluta.
Una ardilla.
No. Hubiera sido no tan fantástico, pero fantástico al fin. La señora Vicky.
La señora Vicky, que es una rata mucho más grande. Que ya habla, ¿no? Y todo el pedo.
La señora Vicky es la encargada de la limpieza de la casa por casi 25 años. Es una señorona. Bueno, la señora Vicky me vio afanado buscando una escoba y me preguntó: ¿qué haces, Chuflay? Yo le dije que había encontrado una rata. Señora Vicky, encontré una rata y ahora estamos con el Johnny. Hicimos toda la... y ahora la vamos a matar. Bueno, vamos a intentarlo porque es una rata muy lenta, pero de un tamaño muy sideral. Y así la señora Vicky me miraba. Yo le dije que había tratado de... y que buscaba una escoba para matarla. Ella me dijo: deja, niño Chuflay, yo la mato. Y se dirigió rápido al depósito. Y en el depósito y frente a la rata, mientras Johnny y yo todavía debatíamos la mejor forma de acabar con la rata, Vicky, una mujer de campo, oriunda de Colquiri, un centro minero ubicado en medio de la cordillera de los Andes y rodeada técnicamente de nada, una mujer a la que una rata le puede atemorizar tanto o menos que una mariposa a nosotros, se acercó y, demostrando una destreza realmente envidiable con el palo mata reatas, mató a la rata con un certero escobazo. Ni sufrió. Trajo un basurero, recogió al desdichado animal y lo botó. Luego se dio la vuelta y dijo: ya está. Y continuó con sus tareas.
Está bien, perfecto.
No estuvo malintencionado por parte de la señora Vicky, pero retumbó el almacén como diciendo: par de pendejos. Bueno, y continuó con sus tareas. Johnny y yo nos vimos con cara el uno al otro y creo que pensamos lo mismo en los inútiles y ridículos que nos hizo quedar la señora Vicky con un solo movimiento. Saludos, María Tijuanos, dice el Chuflay de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy Wave, que dibuja monstruos de Querétaro, México.
¿Cómo está, Wave?
Bien, Nave, aquí dibujando monstruos. Solo vengo a presentarme y a dejar un comentario corto para el autosuicida de Cuauhtémoc. En efecto, muchas personas cumplen años en noviembre.
Ah.
9 meses después del 14 de febrero. Los dejo pensando en esto y me retiro, dice el dibuja monstruos. O sea que somos, los de noviembre somos hijos del amor.
Póngale.
O de San Valentín, o de, no sé, de la alergia. Un abrazo grande para el dibuja monstruos de Querétaro, México. Hola, ¿cómo están? Soy el Batata Loco desde el DF mexicano.
¿Cómo está, Batata Loco?
¿Qué onda, carnales y juaneros de deseo? Se encuentren de teta, sobre
sé
todo
sí,
a la mudita. Aquí su pan al Batata delirando en el turno de la noche. ¿Recuerdan que le mandé varios mensajes diciendo que iba a renunciar a esta pinche empresa que es fanática de sodomizar empleados con fajos de billetes?
¿Y?
No sé, y ahora estoy atado con una bola en la boca me están sodomizando. Claro que de las más bajas denominaciones los billetes con los que te sodomizan, pero las pinches focas nunca pasaron el mensaje y ahora comprendo que son adivinas y han de haber pensado, este pendejo, hasta que plática entre las Ricarda este pendejo hasta cree que va a poder dejar ese trabajo así como así, primero que venda un testículo y luego pasamos su mensaje. Y así fue, cabrones, adivinaron la foca. Por ahora, mis muy preciados, están en su lugar. La pinche hambre me hace empinarme de día y de noche. Bueno, cabrones, a ponerle una sonrisa, carnal, les dejo. No sin antes mandarles un fuerte abrazo y decirles que la trompa del niño elefante los guíe y con sus orejas los proteja, dice el Batata Loco. Sí, por supuesto. Un abrazo para él. Hola, ¿cómo están? Pirata, lagarto, todo fiestón y festichola en la nave. Soy el Carioca Surfista.
¿Cómo está, Carioca?
Y bien efectivo el Carioca.
Sí.
Hay una razón por la que está festivo.
Ah, ¿sí?
Sí, que luego vamos a develar. Porque aquí, cabrón, es muy tu festín. Quiero decir fiesta, fiesta. No podría dejar de compartir con ustedes esta alegría. He sido premiado en un concurso lanzado en Twitter por el programa The Rock de Ancient One de la isla de Skype, Escocia. Bueno, y descubrí las cosas en las que anda el Carioca Surfista. Uno no se asome a ese mundo porque, bueno, descubrí la respuesta y fui premiado. Envié el Twitter.
Qué chingón,
más rápido
no
que nadie. La propia banda en cuestión me va a enviar personalmente un Digipack version del nuevo CD de ella, Persona Grata, Eslovaquia. Qué chingón, estoy muy feliz.
¿Quién es? La vieja.
Son cosas de... Es una persona grata, evidentemente, para el querido Carioca Surfista. Y desde Eslovaquia se viene caminando, vio, hasta Brasil. Es una cosa de locos. Bueno, felicíteme, cabrón. Felicitaciones,
cabrón, felicitaciones.
Usted me recuerda al Cocoyome exigiendo su premio cada vez. Nosotros en un comienzo compartíamos micrófono con el Cocoyome. Pero pedía premios, premios. Llamaba a las emisoras y decía, hola, güey, ¿qué regalan? No, güey, estaba... Y así. Sí, entonces, usted que no sea...
ahorita es por Twitter, no es más económico.
Ahora es por Twitter, pida premios a nosotros, por favor. Felicíteme, cabrones. Bueno, porque como buen brazuca, yo soy, creo que exageré con los agradecimientos. Estos tipos deben pensar que soy un pinche gana cualquier promo de la puta vida. Bueno, ya fue, me voy. Mucho rock y mucha vibra para la nave. Fuerte abrazo. Carioca Surfista, la razón de la fiesta. Además, vacaciones.
¡Qué chido, güey!
Sí, pero el 18 vuelvo a la normalidad. Mala noticia, mala noticia.
Disfrute.
Sí, un abrazo para todos, dice Carioca Surfista do Brasil. Hola, ¿cómo están? Soy el Conejo Valiente desde Querétaro, México.
¿Cómo está, Conejo?
Nave, ¿cómo va?
Pues bien, güey.
Escuchando la historia de Verón Ángela y Sunday, me vinieron a la mente recuerdos juveniles. Desde hace algunos años trabajo con extranjeros, mayoritariamente sobrinos del tío Sam, pero también de otros lados del mundo. Cabe aclarar que estoy fuera de los cánones de belleza masculina occidental aceptado. ¡Qué buena frase! Yo voy a decir eso la próxima vez. Oye, güey, estás re federal. No, es que no estoy dentro de los cánones de belleza masculina occidental aceptado, pero chiquita Menescu, igual.
Claro.
Sin embargo, he llamado la atención de varias féminas foráneas.
¿Ah?
Que lo ven como un animal exótico.
Algo exótico.
Ah, eso es
totalmente
fantástico.
¿De dónde es?
Claro, ¿qué es esto? Pero esto no me coincide con nada.
Claro, sí.
Es como medio un oriental,
póngale,
pero de... Y me confunde. A los 18 hecho, conocí a una chica que se la pasaba tomándome fotos, incluso cuando dormía, porque se sentía atraída por mí. Otro caso...
No, pero usted... No, atraída no, exótico.
Sí, exótico. Sí, exótico,
esas bellezas...
Puras enfermas se ligaba usted, güey, sí. Pero le sacaba fotos. Y en otra ocasión hubo una chica que solamente hablaba conmigo, no me dejaba solo ni para ir al baño. Hubo otra que me llevaba a la iglesia, otra... No, usted lo está confundiendo con un animal, discúlpeme.
Ajá, puede ser.
Con una mascota.
Ser, seguramente.
Evidentemente sí, es un trato mascoteril.
Totalmente.
El que las mujeres totalmente le aplican a usted.
Sí,
y claro, es un conejo, valiente, pero conejo es al fin.
Verdad.
Sí, otra que era hija de un un agente del FBI.
Oh,
qué
no
padre,
mames.
¿No? Qué padre. Sí, ponerse novio con una
¿y
hija
esa
que
hacía?
De la gente. No sé, pero usted espero que no haya hecho nada porque
o sea, está chingado.
Claro, y otra, pero bueno, aquí viene la peor. Un día regresó a México una de ellas, hecha una mamacita merezco, y sin saberlo me dio el síndrome Sunday, pero a mí, porque pensé que venía a verme a mí, y que regresó a México por mí, y yo estaba a nada de decir, sí, acepto, chiquita, casémonos, huyamos a otra patria, antes de que ella me dijera por qué venía. Me dijo, no, yo vengo unos
sí,
trámites
que
tengo que hacer. Mis ilusiones murieron ahí. Sin embargo, quedó claro
que
todo.
Ve de
no, que ve de Sandy. Nada que
nada.
Yo. No, porque yo supe rescatarme a mí mismo, pero yo ya estaba lanzado.
Póngale,
como
póngale.
Vino por mí.
No, usted quería contar que
no,
tenía un chingo de viejas.
Sí, eso. Bueno, pero eso ya lo conté. No, pero.
No,
pensé que era como mi Sandy personal.
No, no.
Que venía. No, bueno, ya me desilusioné bastante con mi propia historia para que usted me desilusione, lagarto. Yo le pido por favor. Bueno, me voy, amigos, hecho un conejo valiente en Querétaro, México.
¡Al carajo!
Si usted es un ser sensible, deportista, buen amigo, padre comprensivo, alguien que dice estar abierto a diferentes puntos de vista, alguien que sostiene que la humildad es importante y actúa como un soberbio jefe menospreciando todo lo que no salga de su boca, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
En el tren, en el metro, los hospitales y las oficinas gubernamentales es común ver todos los letreros en los al menos cuatro y a veces hasta seis idiomas, siendo los más comunes inglés, español, mandarín, ruso, japonés, francés, alemán y árabe. En Queens existe un barrio llamado Flushing, donde habita la segunda mayor concentración de chinos, coreanos y japoneses del país. La primera está en Chinatown, en Manhattan, obviamente, y todos los letreros están en sus idiomas. La ciudad está cambiando todo el tiempo y todo depende de la ola migratoria del momento.
No, se puede perder muy fácil.
Sí, al principio
que le cambian
aquí
la dirección de las calles,
después llegaron los holandeses, el nombre original era Nueva Ámsterdam. Después llegaron los ingleses y convencieron a los holandeses de venderles la ciudad. Después comenzaron a llegar las oleadas de inmigrantes europeos y asiáticos huyendo de las hamburguesas y la represión, en realidad no hamburguesas sino hambrunas, porque llegaron aquí estaban las hamburguesas y la represión de sus respectivos países, y colonizados diferentes áreas de la ciudad como Little Italy, Chinatown, etcétera, etcétera. Y llegaron en sucesión alemanes, italianos, rusos, judíos, muchas nacionalidades, chinos, más ingleses, irlandeses, algunos franceses y muchos latinoamericanos de diferentes países, e hindúes, pakistaníes, gente del Medio Oriente, etcétera. Los barrios van cambiando
y
adaptándose a las zonas migratorias, cuando los que la ocupaban antes comenzaron a prosperar, y a las demás familias más numerosas generalmente se comienzan a mudar fuera de la ciudad y a otros estados, o simplemente se comienzan a confundir con el paisaje. Los alemanes se fueron hace mucho tiempo, igual que los italianos y los irlandeses. Los que siguen llegando son los chinos, los latinos, los hindúes, en barrios enteros de que... Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, Tugo, de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo está, Tugo?
A contarles mi aventura.
¿Qué aventura?
Bueno, sucede que hace un año hice una movilidad escolar a Buenos Aires, Argentina, con unos amigos, y pensando en ahorrarnos un poco de dinero, y debido a que, bueno, solo estaríamos pocos meses, optamos por habitar en un hostal.
Hostel.
Bueno, el problema fue que elegimos una zona nada agradable para vivir.
Uh-oh.
Y es que además de ser un barrio demasiado sucio, había un dealer que comercializaba fuera del hostal, y que siempre tenía compañía de muy dudosa reputación. Mucha pandilla de reggaetoneros que, grabador en mano, mujeres y travestis, que calle adelante ejercían la prostitución durante todo el día, así como asaltantes tan pobres que fingían asaltarte con pistola bajo la ropa cuando en realidad era simplemente su mano. Mi mis amigos y yo nos reíamos y decíamos que toda esa calle era la ocasión del video de Gangnam's Paradise. Sin embargo, a pesar de todos esos inconvenientes, había personas bastante agradables en el hostal y logramos hacer buenas migas con la mayoría. Todo era risa y felicidad. Hasta la llegada de un güey brasileño.
Y ahí se chingó todo.
Llegó el brasileño.
¿Por qué, güey?
Y porque bastante misterioso. Nunca nadie supo exactamente a qué se dedicaba. Él decía que había ido a estudiar a Argentina y a trabajar, pero nunca nadie lo vio salir con esa intención a la calle. Y a pesar de que en un principio
se lo veía
fue
salir
muy
con
amable, las intenciones con las que salía a la calle, tú le veías del rostro y dices, mira, ¿con qué intenciones se va a la calle este güey? Y regresaba,
con las
intenciones saciadas por el momento.
No,
y bueno, al principio fue muy amable, incluso nos cocinó un platillo brasileño. Con el paso de los días empezó a perturbarse. Al parecer tuvo pleitos con algún inquilino, a quien amenazó de muerte. Todos lo tomamos como un simple comentario de un brasileño.
Es muy exagerado el brasileño.
Y dijimos, no pasa de ahí. Pero después empezamos a atar cabos y a dudar de su persona. Por ejemplo, nunca permitió que le tomaran una foto. Agregó a muchos a su Facebook, pero nadie logró ver una fotografía suya en su perfil. Decía que tenía negocios en Brasil, pero nunca quiso decir de qué se trataban esos negocios. Además de tener tatuajes en la espalda que se cubría siempre, pues decía que eran satánicos y nadie debía verlos. Un colombiano dijo que actuar... Esto está bueno porque parece un chistorete, ¿vio?
Sí, estaba
el colombiano con el brasilero, con el argentino, con el mexicano y entró un... y así. Bueno, un colombiano dijo que actuáramos con precaución, ya que, aunque parecían mentiras, podría ser verdad todo lo que él decía. Y lo dijo con una frase sabia... Yo no creo en las brujas, pero que las hay, parces. Hubo una ocasión en la que entraron a robar al hostal y aunque en el video que grabaron las cámaras de seguridad aparecía otro tipo, todos estábamos convencidos de que el brasileño les había dado su llave o que el brasileño estaba disfrazado de otro tipo o algo así, o que estaban de acuerdo con el brasileño. En otra ocasión estaba yo en la cocina con una amiga y llega él y le pedimos una moneda. Él pidió una moneda. Y bueno, y se la dimos y lanzó un volado, lo miró fijamente y nos la regresó, hizo cara seca, cara cruz, nos la regresó y se fue sin decir una sola palabra. Nosotros no le prestamos mucha atención hasta que después nos enteramos que según él andaba echando volados para ver a quién mataba y a quién perdonaba. Y entonces ahí dijimos, no mames, usted dice, porque no está en el hostal, porque no vio la película Hostel, entonces ahí sí dijimos, no mames, güey. Y se armó una comitiva que fue a hablar con el encargado del hostal, quien, aunque no nos hacía mucho caso y pensaban que eran cosas de la juventud loca, le pidió sus documentos de identificación para intentar calmar las cosas, a lo que el brasileño respondió que no tenía nada para identificarse, porque lo habían asaltado reciéncito. Todos nos alarmamos aún más y dijimos, ¡a huevo! ¡No quiere identificarse! ¡Debe ser un fugitivo de la justicia de Dilma Rousseff! Bueno, un prófugo, un forajido. Y bueno, cundió más el pánico, sobre todo porque el güey se encabronó más al sentirse acusado y de nuevo volvió a amenazarnos diciendo,
¡Eu vou matar todos!
Y se puso peor que antes. Yo no dormía. Uno se levantaba al baño de madrugada y lo encontraba sentado en los pasillos como en trance, todo ojeroso, incluso bajo de peso.
¡Pero qué largo, güey!
Bueno, luego les continuó con... ¿Por qué esto no termina aquí?
Es apasionante.
Pero por supuesto, cómo termina la historia. No saben. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy González de La Paz, Bolivia.
¿Cómo estás, González?
Qué chido, no mames que me leen dos veces en el mismo programa porque escribo corto, económico y audaz. Es verdad, a veces vio cómo es esto. Respecto a la depilación, donde decía algunas desintegradas respecto de tener que depilarse y que las chicas que lo hacen y los hombres que no lo hacen y tendrían que aguantar mucho y mucho más y así al respecto de las chicas que se depilan la cotorra, pero que... Los hombres, no sé, y así se ríe y se va. En lo personal, a mí no me gustan los vellos de las mujeres. Él quiere la cantante calva.
Totalmente calva.
Que parezca una especie de foca. Yo también. también me depilo todo, así como un artista porno. Bueno, cuídense, gracias, chao. La resistencia existe. González de La Paz, Bolivia, que se va como un artista porno completamente depilado. Hola, ¿cómo están? Soy yo, la mismísima.
¿Cómo está, mismísima?
Pues vengo a contarles que puedo morir y nadie se daría cuenta.
No, mismísima.
Y tengo la documentación que acredita no, que no me pelan. En caso de terremoto, bueno, como saben, en México cada 19 de septiembre se hace macro simulacro conmemorando el terremoto del 85. Sí, yo trabajo en el edificio de relaciones exteriores, 22 pisos y un tipuchal de gente, alrededor de 3.000 personas trabajan ahí, incluyendo a Campanita.
Ah, Campanita chambea ahí.
No, pero a veces horas extras, pero de vez en cuando cuando la llamamos. Sí. Luego les cuento porque esto me tiene mal. Está el Quelonio de Heredia, Costa Rica, por aquí. Está mucho más de Marco de New York. Sí. Está por aquí. Bueno, nosotros estamos listos para brindar.
Sí, cabrón.
Y brindamos por el doctor Chimbim, por Ocarioca Surfista, por Dikovic, por el Vichnu, por el Gabriago de Atlanta, Georgia, por el perverso pero carismático señor Valdés, por la mismísima, por Diana de Hermosillo, por el Inge Papi Rin, por el mapache que corre, por Diego BM, por Sushi Rod, por Lore Drama, por Tupla, nos despedimos por aquí, por derecho, por nosotros,
por nosotros,
escuchen a través de la red de los emisores trenes, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
si hay más fueros de nosotros, así lo desea,
póngale por caso
Daniel de Bogotá, Colombia.
Un
abrazo grande, parce.
Un abrazo,
nos quedaría esto así como siempre,
un verdadero placer.
Quiero de la gente de Rana, los saludo conmigo el Guachimontón.
Cosa bonita.
¿Qué pasa, cabrones? Soy Néstor Tecto, el cancerbero, el alto filósofo,
el arquitecto más chingón de Guadalajara.
A la verga los potatas,
el niño con senos.
Néstor, la resistencia existe.
El piso primero.
Dennis Cosmos, ¿y por qué no me la mama?
Cabrones, ¿qué digo? El pipe, el pico.
Jota Pablo, adelante.
Homer, Guachimontón.
La resistencia existe, cabrones.
Whiskey,
esto fue. En caso de que el mundo se desintegre.